Número 2. Recuerdan que hace unas semanas comenzamos el estudio de algunos salmos. No les prometo estudiar todos los salmos, pero sí algunos de ellos para que nosotros podamos extraer de este libro de alabanza al Señor mensajes muy, muy importantes que todos nosotros debemos de conocer. El Salmo número 2, vamos a darle lectura para hablar acerca de cuál es el destino de las naciones que se rebelan contra Dios. Porque de eso es precisamente que nos habla el libro de los Salmos capítulo 2, el destino, lo que espera a las naciones que se rebelan contra Dios y por supuesto mandarle un mensaje al presidente de la República de nuestro país y a donde se escuche esta enseñanza. Porque todos los mandatarios del mundo y todos los que están en eminencia y los que están en el gobierno de cualquier nación necesitan leer y dejar que Dios les ministre a través de este Salmo número 2. Dice la Biblia: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra, esa palabra es clave, contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Hay muchos salmos que son conocidos como salmos mesiánicos, es decir, que son salmos que tienen una revelación directamente relacionada con la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y este es uno de ellos, porque el ungido del cual habla acá, el rey que Dios ha puesto sobre Sión, y todos los detalles que menciona el Salmo número 2, están directamente relacionados con el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que este es uno de los salmos mesiánicos que tienen que ver con la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dividir este salmo, hermanos, en tres partes para hablar acerca de las consecuencias de lo que espera a las naciones que se rebelan contra Dios. La primera parte, quiero que veamos la actitud que destruye a una nación. La verdad es que el autor del mundo y de las naciones es el Señor. Vamos al libro de Génesis y recordamos en el libro de los principios cómo Dios estableció las naciones. Recuerdan que antes de que Dios dispersara a los hombres sobre la faz de la tierra, hubo un acto de rebeldía, porque los hombres se reunieron en un lugar, Dios los había esparcido, los había mandado a que se esparcieran sobre la faz de la tierra, pero ellos con esa actitud contraria y rebelde a Dios, decidieron no obedecer, sino establecerse en un lugar y levantar un monumento, hermanos, de su orgullo y de su rebeldía contra Dios. Y estoy hablando del monumento de Babel. Comenzaron a construir la torre, dice la Biblia, una torre que llegara hasta el cielo. Esa expresión, que llegara hasta el cielo, habla, hermanos, de la autosuficiencia del hombre mostrada a través de este acto de rebelión y de orgullo para con Dios. Y todos sabemos la historia, cómo el Señor, al ver la actitud de los hombres y que no iban a desistir de su necio corazón, de mostrar, hermano, un corazón lleno de orgullo para con Dios, el Señor, dice la palabra, que confundió las lenguas del pueblo que se había reunido, de tal manera que, como no se entendían unos con otros, se separaron. Y así las naciones fueron constituidas, hermano, por Dios, a través de todo el planeta Tierra, sobre toda la Tierra. Es interesante este acto porque demuestra, hermano, desde el principio de la historia del hombre, esa actitud que ha llevado al caos, al fracaso, por supuesto a la pérdida de los valores, de la paz en las naciones. Y lamentablemente, a pesar de que el pueblo se separaron y se dispersaron por la tierra, hablando diferentes lenguas y estableciéndose diferentes culturas, hermano, como un acto del juicio de Dios contra ellos, el hombre ha mantenido esa misma actitud a través de los siglos. Y en cada nación, hermano, los mandatarios, los que gobiernan, los que dirigen, han tomado lamentablemente una acción rebelde para con Dios. Por eso es que aquí en el Salmo, en los primeros tres versículos, vemos las actitudes que destruyen a una nación. Podríamos decir en primer lugar la rebelión contra Jesucristo. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Se levantarán los reyes de la tierra? Está hablando de los gobernantes del mundo, los príncipes, los que están en eminencia en las naciones. Dice que se van a unir contra Dios y contra su ungido. Está hablando una actitud, hermano, rebelde hacia Dios, rechazando al Señor Jesucristo. Hace un tiempo atrás, un dibujante, y ustedes saben de esto, dibujó el edificio de las Naciones Unidas. Y fuera del edificio, dibujó una figura representando al Señor Jesucristo, que está tocando la puerta del edificio de las Naciones Unidas. Lo que el pintor quería declarar era cómo el hombre, hermano, con su actitud de rebeldía, de orgullo, de vanidad, de autosuficiencia, le ha vuelto las espaldas a Dios, ha rechazado la gracia de Jesucristo, el plan de Dios a través de la persona de Jesucristo, y se han establecido ellos mismos como, hermano, los arquitectos de su vida y pretenden ser los arquitectos de sus pueblos y de sus naciones. Y la verdad es que la Biblia dice que separado de Dios, nada podemos hacer. Hermano, si Dios no está presente, si Dios no es el rey, si no está sentado en el trono de nuestro corazón, de nuestra vida, en lo personal, nuestra vida va a ser un fracaso. Lo mismo será para una familia, lo mismo será para una nación, y para las naciones del mundo. ¿Por qué? Porque el hombre ha tenido esa actitud rebelde hacia Dios. ¿Sabe que esta actitud de romper, de rechazar la gracia de nuestro Señor Jesucristo ha sido una actitud, o es más bien una actitud anticristiana? Es decir, que procede del mismo infierno. Procede, hermano, del anticristo. Miren lo que dice la Biblia en la segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí se está refiriendo al anticristo, el cual se opone, versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea que el espíritu del anticristo es el que impulsa a los reyes y a los que están en eminencia en las naciones, hermano, para presentar una oposición, ¿verdad? Una contrariedad a Cristo, a su palabra y a los planes de Dios. Y por eso es que los reyes dicen, rompamos las ligaduras y echemos de nosotros cualquier vestigio que tenga que ver con la religión, que tenga que ver con el Evangelio, que tenga que ver con la Biblia. Eso es lo que le ha pasado a la gran nación de los Estados Unidos. Yo creo que, particularmente creo que la nación de Estados Unidos sigue siendo grande, hermano. No en el sentido económico, sino en el sentido como un baluarte de la evangelización del mundo, porque todavía sigue siendo la primer nación, hermano, que sostiene la predicación del Evangelio en las naciones. Hablando no solamente por el soporte de misioneros y predicadores de la palabra, sino también en materia económica, en materia financiera. Sigue siendo una gran nación muy importante para Dios. Pero eso es lo que le ha pasado, ha debilitado a esta nación. Porque aun cuando los Estados Unidos nacieron, hermanos, como una nación temerosa de Dios, con las personas que emigraron de Europa y llegaron a la tierra de América y establecieron esta nación sobre valores cristianos, sobre Dios, sobre la Biblia, sobre la oración, sobre la fe en Jesucristo, poco a poco, hermanos, los habitantes de esta nación, parte quizás importante de ellos, fueron apartándose de estos valores. Al grado, hermanos, que llegó hasta la cúpula del gobierno. Y se comenzaron a establecer leyes en la nación, rechazando y rompiendo las ligaduras, ¿verdad?, que los habían mantenido unidos a Dios, rompiendo los principios de la Biblia. De tal manera que, bueno, hoy es casi prohibido hablar en los lugares públicos y privados, hablar de Cristo públicamente. En las escuelas ya no se permite la oración, que antes era una costumbre muy buena, la lectura de la Biblia, el hablar directamente de Cristo como el Mesías, el único Salvador. Son situaciones, hermano, que son prohibidas y han establecido leyes que van en contra de los principios de Dios, como la homosexualidad, como el matrimonio en muchos estados, en varios estados de los Estados Unidos, ya es ley que tiene que ser observada aún por los religiosos también, por los líderes religiosos, ¿verdad?, de llevar a cabo matrimonios homosexuales, leyes sobre drogas. Hay una serie de cosas que van en contra directamente con el cristianismo. Hermano, esta actitud de rebelión contra Jesucristo es una actitud que llevará a una nación a la destrucción. Eso es lo que destruye. Mire, cuando se destruye el núcleo de una nación que es la parte espiritual, porque la verdad es que la unidad de una nación no tiene que ver o no está sustentada por el poder adquisitivo, el poder económico, ¿verdad?, que una nación tiene. La capacidad de producir cosas materiales, sino que el corazón de una nación, hermano, el alma de una nación está en lo espiritual. Y cuando lo espiritual se debilita, una nación se debilita en todas las demás áreas. Por eso es que el enemigo, hermano, se ha enquistado en los lugares de preeminencia, de autoridad en las naciones, y se ha aprovechado para tratar de resistir a Cristo el Evangelio. La rebelión individual se multiplica aritméticamente y se refleja en la conducta de una nación entera. O sea, lo que los ciudadanos de una nación que no temen a Dios hacen, poco a poco se va multiplicando, es como la levadura, ¿verdad?, que va leudando poco a poco, hermano, toda una nación. Vea lo que dice el profeta Oseas en el capítulo 8 y versículo 7. Dice: porque sembraron vientos y torbellinos segarán. Cuando un mandatario, cuando una persona que está en eminencia, en autoridad, en alguna cartera del gobierno, comienza a sembrar, hermano, antivalores, lo que la Biblia dice acá es que la nación entera va a cegar un torbellino, un huracán como el que ahorita está golpeando allá las costas de Baja California, haciendo estragos tremendos en la vida, en el corazón de una nación. Por eso que es importante aquí, hermanos, el valor que tiene la Iglesia de Cristo, ¿no es cierto? La Iglesia de Cristo, cada uno de nosotros somos parte de la Iglesia de Cristo. Y su trabajo, su posición, lo que usted habla, lo que usted opina, lo que usted cree, lo que usted divulga, lo que usted traslada como valores de Dios a sus hijos en lo individual, es importante, hermano. Es importante que nosotros, de la misma manera en la parte negativa, hermano, lo individual puede generar una contaminación muy grande dentro de una sociedad, así también lo bueno va a tocar la vida de los demás. Y aquí podemos ver eso, la importancia, como lo dice Oseas. Históricamente la actitud rebelde del hombre hacia Dios le ha acarreado desgracia, ¿no es cierto? Le voy a contar por lo menos tres ejemplos históricos de que la actitud rebelde del hombre hacia Dios acarrea desgracia para toda una nación. Primero, la generación antidiluviana. Quiero que veamos algunos de los pecados, hermanos, que llevó a esta generación. Vaya conmigo al libro de Génesis en el capítulo 6. Vamos a leer los primeros versículos, 7 versículos, para que podamos contemplar los pecados que trajeron un torbellino para esta generación. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: aquí está el juicio. Es decir, la violencia, hermanos, la inmoralidad sexual, la contaminación de los hijos de Dios con las hijas que no tenían temor a Dios, sino que tenían idolatría en sus corazones, hombres y mujeres, esa unión, esa mixtura que hubo entre el pueblo de Dios, los hijos de Dios, con los hijos del mundo, produjeron, hermano, una corrupción a nivel espiritual. Y ahora Dios dice en su palabra, en el versículo 7, como juicio raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. O sea, que la degeneración, el pecado, llegó, hermano, por decirlo de esa manera, hasta los cielos la maldad. Aquello que se sembró, cada persona que tomó decisión, cada persona que hizo lo malo, se convirtió, hermanos, en una ola tan gigantesca, en un tsunami moral, de inmoralidad, de tal manera que afectó completamente a toda la generación, y ustedes conocen la historia, qué pasó con esta generación antidiluviana. Todos perecieron, a excepción de Noé y su familia, en total 8 personas. Vean ustedes cómo el torbellino, hermanos, de aquello que se siembra. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado, pues todo lo que nosotros sembramos, sea bueno o sea mala, la semilla, hermano, tarde o temprano vamos a segar, porque ese es un principio. Eso es una ley divina que usted y yo no podemos cambiar. Si usted siembra una buena semilla, usted va a traer una buena cosecha para su vida y para los suyos y para nuestra nación. Pero si sembramos mala semilla, obviamente vamos a segar una semilla de muerte. El otro caso histórico es el caso de la Torre de Babel que les he narrado anteriormente, cómo esta nación se rebeló contra Dios y las consecuencias fueron que Dios los dispersó sobre la tierra. El tercer caso histórico es la generación del pueblo de Israel que rechazaron al Mesías. ¿Qué fue lo que le sucedió, hermanos, a Israel? Vamos a ir a la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan. Vaya conmigo al Evangelio de Juan en el capítulo número 1. Vamos a leer aquí algunos versículos, el versículo 11. San Juan capítulo 1 y versículo 11 dice la palabra de Dios: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. ¿A quiénes se están refiriendo acá la palabra? Se está refiriendo al pueblo de Israel, porque Cristo, hermano, en su parte humana, es judío, porque desciende del pueblo de la promesa. De tal manera que el Mesías, en ese sentido, en la parte humana, ¿verdad?, nació dentro del contexto de la nación de Israel. Y obviamente, para que no se cumpliera en Cristo aquel dicho de, ¿cómo es el dicho? Luz de calle y oscuridad de la casa, no sé cómo es. Candil de la calle y oscuridad de la casa. Él comenzó a predicarles a su familia, a predicarle a los suyos, para luego ir a los otros. Pero ¿qué fue lo que pasó? Hermano, hubo un rechazo. Aún la misma familia del Señor, los mismos hermanos de Cristo, no creyeron en Él, de que Él era el Mesías. Es más, los hermanos de Jesucristo en la carne, porque con respeto lo digo porque la Biblia lo dice, María, la madre de Jesús, tuvo más hijos. Eso está en la Biblia y no podemos borrarlo de la Biblia. Pero sus mismos hermanos no creyeron en Él. ¿Sabe cuándo creyeron? Cuando el Señor murió y resucitó, hasta entonces creyeron. y se convirtieron en discípulos de Cristo, y uno de ellos también fue escritor. En la carta de Santiago, Santiago es un hermanito de Jesucristo, convertido al Señor después de la muerte y resurrección de Cristo, que recibió inspiración del Espíritu Santo para escribir. Pero fue hasta ese momento, porque lo rechazó aún su propia familia. Hermanos, en Galilea el Señor no pudo hacer muchos milagros, ¿sabe por qué? Porque la Biblia dice que no creyeron en Él, eran incrédulos hacia Cristo, y por eso Él no hizo muchos milagros en esa región. Vea lo que dice también en Mateo capítulo 23, si vamos ahí a la palabra, Mateo 23, versículo 37, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Y aquí vuestra casa os será dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí está el Señor Jesucristo desde el Monte de los Olivos, está viendo la ciudad de Jerusalén. Y hoy en día incluso hay un monumento que se ha levantado ahí donde Jesús derramó sus lágrimas por Jerusalén, en el Monte de los Olivos. Ahí el Señor dijo: Jerusalén, refiriéndose al pueblo, que matas a los profetas, y al más grande de los profetas, que es Jesucristo, también lo mataron. Es una rebelión, hermano, abierta hacia Cristo, pero vea las consecuencias. Dice: he aquí vuestra casa os será dejada desierta. Y sabe que cuando Israel rechazó al Señor y se decidieron por Barrabás, que era un malhechor, ladrón, y que merecía que la justicia lo alcanzara. Pero ellos clamaron a Barrabás y dijeron: crucifiquen a Jesucristo, es decir, mátenlo, y que su sangre caiga sobre nosotros. No sabían lo que decían, hermano. Porque mira, Israel, hasta el día de hoy, el haber dicho eso, por eso, qué importante, hermano, es usar nuestra lengua en la forma correcta. Porque la Biblia dice que la vida o la muerte está en el poder de nuestra lengua. Las maldiciones son aquellas palabras de mal o para mal que nosotros pronunciamos y que tienen un efecto en el ámbito espiritual y que se muestran en el ámbito físico o emocional en la vida de aquellas personas sobre quienes pronunciamos la palabra maldición o maldiciones. Lo mismo las bendiciones. Las bendiciones tienen, hermano, un apoyo de Dios en el ámbito espiritual y se manifiestan en los beneficios, en las bendiciones que una persona puede recibir cuando nosotros los bendecimos. Por eso que es importante que los padres aprendamos a bendecir a nuestros hijos y no a maldecir, sino a bendecirlos y a bendecir a los demás, porque eso tiene un efecto poderoso. Ellos dijeron: que la sangre de este hombre caiga sobre nosotros. Hermano, no tardó el Señor en traer el torbellino sobre la nación de Israel. En el año 70 vino el tremendo juicio de Tito, el emperador romano, que invadió Jerusalén y destruyó el templo exactamente como Cristo lo había dicho: no quedará piedra sobre piedra de este templo. Se cumplió al pie de la letra. Y así Israel, hermano, que fue dispersado por las naciones y ha sufrido tanto rechazo, a pesar de ser una nación próspera en la parte económica, pero en la parte espiritual, hermano, como dice el libro de Apocalipsis, es un pobre y un desventurado. Porque aunque tiene riquezas materiales, pero es muy pobre en el espíritu, en el sentido de que ha rechazado al Mesías. Y así Israel ha sufrido a través de la historia. Hay monumentos al holocausto allá en Jerusalén, en los Estados Unidos. El holocausto que algunos mandatarios de algunas naciones han tratado de desvirtuar y de decir que eso es un invento de los judíos y que eso nunca existió. La muerte de más de 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial, algunos no lo aceptan y creen y quieren borrarlo de la historia. Es imposible borrar de la historia algo que fue tan evidente y que está documentado, hermanos, de una forma tan grande. Es imposible. Pero eso, hermanos, fue el efecto del rechazo del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, al Señor. Y por eso dice el Señor, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Fue hasta el año de 1948 cuando se estableció nuevamente el Estado judío en una parte de Jerusalén, porque ustedes saben que Jerusalén está partida. Una parte está dominada por la nación de Israel y la otra parte está dominada por los palestinos. Hay una división bien marcada en esa ciudad y uno puede verla físicamente. Pero esto, hermano, es la consecuencia del rechazo. Cuando una persona o una nación, un mandatario, el mandatario no peca solamente como una persona, sino que peca como gobernador de una nación. Eso es lo que deben de entender los presidentes de las repúblicas. Cuando van a dictar una ley, cuando van a impulsar una ley nacional, hay que tener mucho cuidado, porque no solamente se van a hacer un daño personal, sino que están llevándose de encuentro a toda una nación. Y es tremendo, hermano, porque una de las debilidades, y lo voy a llamar de esa manera, porque la democracia, hermanos, no es el sistema perfecto para gobernar a las naciones. Tiene sus debilidades como cualquier otro sistema en el mundo. Pero una de las debilidades de la democracia es precisamente que un gobernante o una persona en eminencia cae en el error de hacer lo que las demás personas o lo que la mayoría quiere que haga. Y eso en un momento determinado se convierte en una debilidad. Porque cuando las personas, hermanos, que están empujando, por ejemplo, el llevar a cabo o el establecer una ley en una nación, no tienen temor de Dios, no tienen los valores de Dios en su corazón, han sido contaminados con otro tipo de sistemas e ideologías, incluso con el ateísmo, y están tratando de llevar una ley, entre comillas, que va a beneficiar o va a ser buena para una nación, he ahí las debilidades de la democracia. Qué importante entonces que nosotros podamos ver como iglesia nuestro papel. Ahora, quiero que veamos en segundo lugar cuáles son las consecuencias sobre una nación rebelde. Volviendo al Salmo 1, leamos el versículo 4 y 5, dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Ah, hermanito, Dios se burla de aquellos que quieren levantar su mano contra Él y quieren convertirse en el Mesías de su nación y en el Mesías del mundo. Por supuesto, en franca rebelión contra Dios. Toda persona que actúa orgullosamente y que trata de convertirse en el Mesías para la humanidad, descartando la gracia de Dios y el plan de Dios para las naciones, Dios se burla. Es decir, Dios está en contra de los hombres que se levantan con este tipo, hermanos, de actitudes delante de Dios. En primer lugar, Dios determina juicio sobre la nación rebelde. Vendrá la ira. Versículo 5 dice, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Históricamente, las naciones han bebido el fruto de su pecado a través del tiempo. Quiero llevarles aquí en este punto para que veamos cuáles son las consecuencias para una nación que se rebela contra Dios. Al libro de Ezequiel, vaya conmigo por favor al libro de Ezequiel, profeta Ezequiel capítulo número 7 y versículo 14. Ezequiel 7, 14, dice la Biblia: tocarán trompeta y prepararán todas las cosas, y no habrá quien vaya a la batalla, porque mi ira está sobre toda la multitud. De fuera espada, de dentro pestilencia y hambre. El que esté en el campo morirá a espada, y al que esté en la ciudad lo consumirá el hambre y la pestilencia. Y los que escapen de ellos huirán y estarán sobre los montes como palomas de los valles, gimiendo todos, cada uno por su iniquidad. Toda mano se debilitará y toda rodilla será débil como el agua. Se ceñirán también de cilicio y les cubrirá el terror. En todo rostro habrá vergüenza y todas sus cabezas estarán rapadas. Arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. Por cuanto convirtieron la gloria de su ornamento en soberbia, e hicieron de ellos las imágenes de sus abominables ídolos, por eso se lo convertí en cosa repugnante. En mano de extraños la entregué para ser saqueada, y será presa de los impíos de la tierra, y la profanarán. Y apartaré de ellos mi rostro, y será violado mi lugar secreto, pues entrarán en él invasores y lo profanarán. Haz una cadena, porque la tierra está llena de delitos de sangre y la ciudad está llena de violencia. Traeré por tanto los más perversos de las naciones, los cuales poseerán las casas de ellos, y haré cesar la soberbia de los poderosos y sus santuarios serán profanados. Destrucción viene, y buscarán la paz y no la habrá. Quebrantamiento vendrá sobre el quebrantamiento, y habrá rumores sobre rumores, y buscarán respuesta del profeta, mas la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos el consejo. El rey se enlutará, y el príncipe se vestirá de tristeza, y las manos del pueblo de la tierra temblarán. Según su camino haré con ellos, y con los juicios de ellos los juzgaré, y sabrán que yo soy Jehová. Dios está hablando aquí, hermano, que las consecuencias de una nación que se rebela contra Dios, sufrimiento, luto, hambre, muerte por doquier, violencia, inmoralidad, guerra. Curiosamente, esta profecía está relacionada con el castigo de Dios sobre su pueblo Israel, que se rebeló contra él, lo rechazó y convirtieron, hermano, el servicio, la administración a Dios, la convirtieron en un culto idolátrico. Y si Dios usa estos medios para disciplinar a su pueblo, ¿Dónde quedarán entonces los pueblos paganos? Si Dios usa a los pueblos paganos para traer juicio sobre su pueblo, con hambre, con pestilencia, con luto, con sufrimiento, con muerte, con guerra, nos preguntamos, ¿qué será del impío, de los pueblos impíos? Porque no quedará, hermano, por inocente, ningún impío sobre la faz de la tierra. Ahora, quiere decir, hermano, que si esto hizo Dios con Israel para traer juicio por su pecado, eso significa que también Dios va a traer juicio sobre todas las naciones de la tierra. De eso no cabe duda, que cuando un rey o cuando un gobierno se levanta contra Dios, tarde o temprano, hermano, el juicio viene sobre la vida de estas naciones. Vea lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta. Vayamos casi al final de la Biblia y busquemos la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 4 y versículo 12. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience ¿por dónde? Comience por la casa de Dios, es decir, por el pueblo de Dios. La Biblia dice que Cristo viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Y hermano, ¿qué se necesita para sacar las manchas de los vestidos? Se necesita jabón, detergente, lejía y algunos otros elementos químicos para sacar la mancha. ¿Qué se necesita para que el vestido quede bien planchadito? Se necesita fuego, se necesita calor para quemar, es decir, para estirar las arrugas. Entonces dice la Biblia que si el pueblo de Dios comenzará el juicio. Y luego dice, y si primero comienza por nosotros, vea la interrogante que está ahí en el versículo 16. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, otra pregunta, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Cuando un gobernante es llevado a la silla de la presidencia, yo creo que necesita leer la Biblia primero antes de aceptar una candidatura para ser un gobernante de una nación o para tomar un cargo. Los ministros, por ejemplo, de cartera de una nación. De nuestra asamblea legislativa en nuestro país, no solamente necesitan leer la Biblia, sino necesitan creer en la Biblia. Porque cuando se asume un compromiso, hermano, de liderazgo, no olvidemos las palabras de Jesucristo que dijo que si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el agujero, en el hoyo. Se necesita, para guiar ciegos, se necesita una persona que tenga una visión clara. Se necesita una persona que tenga valores en su corazón, en su vida. Se necesita un líder para poder guiar, porque la verdad que la clave de un liderazgo es llevar a aquellos a quien está conduciendo, llevarlos a la a la bendición, llevarlos a la prosperidad verdadera, llevarlos adelante, sacarlos adelante de los atolladeros de la vida. Hermano, necesitamos definitivamente, como dice la palabra de Dios, orar por los que nos presiden. Porque definitivamente el liderazgo de una nación, hermanos, si se hace con rebeldía, si se hace ajena a Dios y a la palabra de Dios, si se hace estableciendo leyes a diestra y siniestra, sin pensar en los efectos que estas leyes van a producir en una nación, hermano, lo que los mandatarios están haciendo no es solamente acarrear sobre su propia vida maldición, sino se están llevando de encuentro a todos los ciudadanos de su país. Por ejemplo, en las islas del Caribe, usted sabe, hay islas del Caribe, naciones, pueblos ahí, donde hay una marcada diferencia de las maldiciones y de las bendiciones. Por ejemplo, Puerto Rico es una, comparado con Haití, Puerto Rico es un paraíso. Haití evidentemente es un pueblo que está bajo maldición. Y así podríamos mencionar la gran nación de India, que tiene tremendos recursos humanos, tremendos recursos territoriales y riquezas en su territorio. Sin embargo, es una de las naciones más pobres sobre la faz de la tierra, donde hay más personas que mueren, ¿verdad?, por hambre o por enfermedades, tremendamente. ¿Por qué razón, hermano? Porque son naciones que están bajo maldición. Porque las leyes o los que presiden a la nación sustentan todas aquellas cosas que desagradan a Dios, que no honran a Dios. Exactamente lo que dice el Salmo que estamos estudiando. Los que dicen: rompamos las ligaduras con el Hijo de Dios, rompamos las ligaduras que nos atan a la religión, a la Biblia, a los valores del cristianismo, rompamos con todo ello de una vez y para siempre. Pero esto trae tremendas consecuencias. Finalizando, ¿cuáles son las recomendaciones de Dios en este Salmo para las naciones, para los que gobiernan? ¿Cuáles deben de ser las actitudes de un gobernante para traer bendición para su pueblo? Para traer bendición para aquellos a quienes presiden. Dice la palabra aquí a partir del versículo 6, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la palabra? Los gobernantes, los líderes de una nación, tienen que volver su mirada, en otras palabras, creer en Jesucristo como el Mesías, como el Redentor de la humanidad. Creer y aceptarlo. Porque Dios dice: yo he puesto mi rey. Y el único rey, hermano, que debe de ser adorado y que debe de ser recibido y adoptar su voluntad, es el rey que Dios ha establecido. El apóstol Pablo lo dijo de otra manera. Él dijo: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es este mediador? Jesucristo, hombre. Es decir, el que murió en la cruz del Calvario por el pecado de la humanidad. Ese es el rey que Dios ha establecido y es el rey al cual Dios le pide a los gobernantes y a todos los que participamos, somos parte de una nación, que volvamos nuestra mirada al monte Sión, que volvamos nuestra mirada al monte Calvario, donde Dios estableció al rey de reyes y señor de señores para nuestra salvación. En el versículo 8 dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Gloria al Señor. Mire, cuando un mandatario le pide a Dios, cuando un mandatario se humilla delante de Dios, y le pide al Señor que lo dirija, que lo gobierne, que gobierne sus pensamientos, que lo dirija en su plan de gobierno, que bendiga, hermano, a la nación. En el ámbito económico, por ejemplo, cuando le pedimos a Dios, dice Dios, y te daré. Quiere decir que cuando le pedimos a Dios, Dios da. Dios oye y responde. Pero qué triste que los mandatarios de las naciones, en sus conflictos y en sus problemas, no le piden a Dios, sino que lo que hacen es buscar a ver quién les puede ayudar a salir del atolladero en que se encuentra un país. Por eso es que los países, mal dicho, no lo apruebo, es mal dicho, pero así lo catalogan en el ámbito secular en el mundo, los países del tercer mundo, o sea, de la tercer categoría. No podemos salir de ese estatus, porque los mandatarios lo que hacen es buscar a los poderosos para tratar de salir de esos problemas económicos, por ejemplo, de nuestro país. Pero ¿sabe qué, hermano? El día que los mandatarios, los gobiernos, los que gobiernan, se humillen delante de Dios y le digan: Señor, perdóname por haber sido tan soberbio, por haber sido tan orgulloso, por haberme creído el Mesías de mi pueblo sin contar contigo, perdóname, me humillo delante de ti y te pido misericordia para mí y para mi pueblo, para que tú nos ayudes. ¿Sabe que hay un ejemplo muy claro en la Biblia cuando un mandatario se humilla y le pide a Dios? Dios lo bendice y bendice también a la nación. Me estoy refiriendo al rey Salomón. Cuando él recibió el reino de su padre, el reino estaba, hermano, muy golpeado por la guerra, porque David fue un guerrero. Y en los 40 años de su gobierno, David estuvo peleando contra las naciones vecinas. Estuvo en guerra 40 años. Pero viene el momento cuando él tiene que trasladar el gobierno a su hijo. No era, hermanos, fácil recibir un gobierno devastado por la guerra y en esas situaciones de conflicto que había tenido con los enemigos, sus vecinos. Y Salomón toma el reino. Y Salomón hace algo sabio. Salomón se va al templo, se humilla delante de Dios y le dice: Señor, la verdad es que sin ti yo no puedo gobernar este pueblo. Sin ti yo no sabría cómo entrar y cómo salir de los tremendos problemas que tiene este pueblo tan grande como es el pueblo de Israel. Y le pidió al Señor y le dijo: Señor, no te pido plata, no te pido dólares, no te pido lingotes de oro, no te pido piedras preciosas, no te pido nada de eso. Lo primero, lo único que te pido es que me des sabiduría. En otras palabras, él estaba pidiendo la bendición de Dios sobre su vida y sobre la nación. Y sabe que eso, dice, fue tan agradable, y esto es impactante porque me parece que Dios encontró a un mandatario entre miles, uno entre miles, que tomó esa actitud. Y le agradó al Señor y dijo: Salomón se ha humillado y me ha pedido sabiduría. Le voy a dar sabiduría como nunca antes un rey tuvo sobre la faz de la tierra. Y también le voy a dar prosperidad. Y sabe que los 40 años que Salomón gobernó Israel fue el tiempo, le llaman el tiempo de oro, la era de oro del reino de Israel. Tan rico era el reino de Israel en la época de Salomón que dice que la plata estaba tirada en el piso, en el suelo, como piedras en el camino. Era tan rico el gobierno de este siervo, de este gobernante siervo, le llamo yo, que Dios lo prosperó en una forma extraordinaria. ¿Por qué? Porque se humilló y porque le pidió a Dios. Eso es lo que la Biblia dice acá, pídeme. Los mandatarios que le piden a Dios, Dios les va a dar posesión, les va a dar bendición. Dios los va a prosperar. Dice el versículo 10, ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación. Hay reyes que creen que lo saben todo y que no aceptan ningún consejo, mucho menos de parte de Dios. Servid a Jehová con temor. Un gobernante debe tomar una actitud de siervo y no de señor. De siervo para los que están bajo su responsabilidad y no como señores de aquellos que están bajo su responsabilidad. Dice, alegraos con temblor. La palabra temblor acá tiene que ver, hermano, con temor a Dios, con respeto a Dios. Los reyes, los gobernantes que tienen temor a Dios, que respetan a Dios, que respetan su palabra, que respetan, hermano, la voluntad del Señor, van a ser prosperados. En el versículo 12 dice, honrad al Hijo. ¿Sabe que la clave, hermano, para tener bendición en una nación es tener temor al Hijo de Dios? Una nación que le da lugar a Cristo es una nación que será bendecida. Una nación que abre el corazón al Hijo de Dios es una nación que va a ser prosperada. Una nación que va a salir adelante, un pueblo que va a ser usado por Dios para ser, hermano, testimonio, como Dios le dijo a Israel, si tú me obedeces y permaneces en mi palabra, yo te voy a hacer cabeza de naciones y no cola de naciones. Para que El Salvador sea cabeza de naciones, los que nos gobiernan tienen que reconocer al Señor, tienen que honrar a Cristo, tienen que amar al Señor, tienen que volverse a Dios, volverse a la Biblia, volverse a los valores de la palabra del Señor. Hermano, pedir la bendición de Dios para que nuestro pueblo sea bendecido. Yo creo que todos nosotros definitivamente queremos que Dios nos bendiga, ¿verdad que sí? Que nos bendiga como personas, que nos bendiga como familias, nos bendiga como nación. Pero hermanos, termino con esto. La Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si nosotros desde nuestra posición como personas o como familia, no eche de menos lo que es la importancia de la actitud de una persona y de una familia. Puede ser insignificante para otros, pero eso es importante, porque lo que nosotros sembramos, hermano, se va a ir multiplicando poco a poco hasta leudar esta tierra que se llama El Salvador. Mire, no por casualidad, El Salvador, nuestro país, se llama El Salvador. Este país tiene la bendición de Dios. Este país puede ser, hermano, levantado de una manera extraordinaria de parte del Señor. El papel que nos corresponde a nosotros hoy para que nuestros gobernantes abran sus ojos y puedan buscar en Dios el verdadero refugio para la prosperidad de una nación es orar. Y es hacer la parte que nos corresponde como discípulos y testigos de Cristo desde nuestra trinchera para que poco a poco este país sea leudado y ganado para la gloria del Señor. Póngase de pie, vamos a orar. Quiero, hermanos, que en esta oración final...